Este fin de semana sesionará el plenario del Frente Amplio para analizar, entre otros temas, la reestructura de la coalición de izquierdas y la relación entre la fuerza política y el gobierno nacional. Esta reunión de la máxima autoridad permanente del oficialismo coincide con un momento singular de la presidencia de José Mujica, ya que en estos días se ha dado un incremento de la conflictividad laboral y eso ha llevado al gobierno a tomar medidas para garantizar el cumplimiento de servicios y actividades. A este panorama se suman las críticas de algunos grupos frente amplistas, en particular el Partido Comunista, al rumbo de la administración Mujica, en especial en asuntos vinculados a la economía. En fin, para hablar de estos y otros temas, recibimos en los estudios del Espectador al contador Danilo Astori, vicepresidente de la República y líder de Asamblea Uruguay. Contador Astori, buen día, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
En menos de una semana, el Poder Ejecutivo dictó un decreto que facilita el desalojo rápido de locales de instituciones públicas cuando son ocupados por sus trabajadores, y otro decreto que, a pedido de la Intendencia, declara esenciales los servicios de recolección de residuos y de guardavidas en las playas, acá en la capital. Entonces, tratándose de un gobierno del Frente Amplio, o sea, de un partido tradicionalmente afín a los sindicatos, llama la atención este endurecimiento en materia de relaciones laborales. Sin duda hay militantes frentistas desconcertados, incluso por el giro que han terminado tomando las cosas. ¿Cómo explica usted esta situación?
Bueno, me parece que si algo no se puede decir es que el gobierno nacional y también el departamental no hayan tenido paciencia con esta trayectoria conflictiva que ha tenido el país y la ciudad en los últimos tiempos. A mí me parece que esa paciencia estuvo, la tolerancia estuvo, el intento de diálogo estuvo permanentemente planteado, una sucesión, una multiplicidad de encuentros entre quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones y los trabajadores se sucedieron sin éxito en muchos casos. Y luego, por supuesto, las cosas llegaron a un límite en que era preciso ejercer la autoridad. Aquí de lo que se trata es de encontrar un justo equilibrio entre el diálogo, la tolerancia y el ejercicio de la autoridad. Porque está en juego el interés general. Lo está cuando en el país, por ejemplo, los conflictos llegan a afectar precisamente a la población en su conjunto. Y sobre todo y especialmente con mayor rigor a los más débiles, aquellos que no tienen quienes los representen y los defiendan. Y por otra parte, cuando también, como ocurrió en el caso de Montevideo, se ponen en riesgo ni más ni menos que las condiciones de salud de la población. Entonces la explicación es esa, la explicación es que luego de haber adoptado actitudes de tolerancia, de paciencia, de espera, de conversación, de diálogo, de negociación, y ante, digamos, la falta de resultados positivos, empezando a comprometerse el interés general, hay que tomar decisiones que, obviamente, respeten y velen por ese interés general. Y eso fue lo que ocurrió.
El Frente Amplio sigue haciendo su aprendizaje de gobierno. Se lo pregunto porque cuando se conocen estas medidas desde la oposición en estos días, por un lado se aplaude, pero al mismo tiempo se recuerda que cuando el Frente Amplio era oposición no censuraba de esta manera los excesos en los que siempre han caído algunos sindicatos y algunos dirigentes sindicales.
Sí, eso es rigurosamente cierto en los dos aspectos que están citados en el comentario y en la pregunta. En primer lugar, se sigue aprendiendo a gobernar. Ese aprendizaje no termina nunca. Yo creo que es un aprendizaje permanente. En segundo lugar, cuando fuimos oposición, supimos en algunas ocasiones adoptar actitudes que están en contradicción con lo que desde el gobierno hemos hecho. Eso es rigurosamente cierto.
Y hoy, entonces, con esta nueva experiencia acumulada, ¿qué dice usted de aquella otra actitud?
Bueno, que yo creo que estamos mucho mejor ahora, que estamos aprendiendo precisamente desde el gobierno a manejar y a equilibrar todos los aspectos que están comprometidos en una decisión de este tipo. Yo creo que hace muy pocos días, desde todos los ámbitos de la sociedad uruguaya, incluida la izquierda, se veía al gobierno como un gobierno que no estaba en condiciones de ejercer la autoridad.
Sí, sí. Esa era una sensación que se estaba extendiendo, que faltaba respuesta.
Y se le pedía que se ejerciera la autoridad. Ahora que la está ejerciendo, al menos en algunos ámbitos donde nosotros creemos que se transgredieron los límites aceptables, creo que no es justo acusarlo de lo contrario, o sea, acusarlo de autoritario. En la vida yo creo que es fundamental encontrar los puntos de equilibrio, y aquí el punto de equilibrio es, repito, el que tenemos que definir entre la tolerancia, la paciencia, el diálogo y el ejercicio de la autoridad.
¿A qué atribuye usted ese nivel de conflictividad tan alto que se ha ido acumulando en las últimas semanas? ¿Hay intereses políticos de determinados sectores detrás?
Me parece que hay dos tipos de factores. Algunos de corte coyuntural, temporarios, digamos así. Como por ejemplo la negociación colectiva en materia de condiciones laborales, que está de alguna manera avanzando y aproximándose a una conclusión. Me refiero a la ronda que está en vigencia en este momento. En segundo lugar, precisamente la celebración de congresos y elecciones en algunas fuerzas sectoriales partidarias de la izquierda, como el Partido Comunista, por ejemplo.
¿Para ustedes ese es un factor que influye?
Yo creo que ha influido porque, de alguna manera, los protagonistas de ese proceso que también está culminando en sus posiciones públicas están, de alguna manera, planteando también su situación y su posicionamiento en cuanto a la interna de su sector. Y es hasta entendible que ello ocurra, ¿verdad? Lo lamentable es que muchas veces se termina afectando a gente que no tiene nada que ver con eso, y vuelvo a insistir, a la gente que no tiene quien la defienda, la gente más humilde, la que en definitiva termina sufriendo impactos muy negativos de estos eventos. Me parece que entonces esos factores, como también algún proceso de elección en algún sindicato, yo creo que un sindicato importante de este país que se está aproximando a una definición de este tipo es la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, que, si no me acuerdo mal, en los primeros meses del año que viene va a tener también una definición de este tipo. Y a mí me parece que en las posiciones que han adoptado respecto a algunos temas como la banca pública, esto está jugando, ¿verdad? Entonces, estos son factores que yo llamaría coyunturales, quizás sea un exceso, pero factores temporarios, o sea, factores que pueden, digamos, ingresar en un corto plazo en una situación de mayor calma, de mayor equilibrio. Y también hay factores estructurales.
¿Cuáles serían los factores estructurales?
Porque, por ejemplo, hay, evidentemente, en el debate público, posiciones de tipo ideológico que están encontradas, incluso dentro de la propia fuerza político partidaria que está gobernando, o sea, nuestra fuerza política partidaria, que es el Frente Amplio, y que tienen que ver también con la discusión que está planteada hoy hacia el camino a transitar por el Frente Amplio en el futuro.
Sobre eso quería preguntarle justamente. Exacto. Dentro de unos minutos, pero permítame antes una última consulta. ¿Por qué está pasando esto en este gobierno? En este segundo gobierno del Frente Amplio, porque es una situación que con estas características no se dio en la administración Vázquez.
Bueno, si nos referimos a diferencias de corte ideológico, que por ejemplo tienen que ver con el cuestionamiento...
Yo me refiero a la suma, ¿no? A la intensidad que ha adquirido la conflictividad sindical y a los problemas internos en el Frente Amplio, las dos cosas.
Es probable que si nos referimos a la suma haya algunos grados más arriba en este gobierno que en el anterior. Yo estaba comenzando a decir que si nos referimos a diferencias de corte ideológico que, por ejemplo, terminan en un cuestionamiento a la política económica, la situación realmente no es nueva. Y a mí me tocó vivirla como ministro de Economía en el periodo pasado. El periodo pasado también recibimos cuestionamientos de la misma naturaleza que los que está viendo ahora. Así que desde ese punto de vista no creo que haya mayor novedad. Pero en todo caso, lo que registra esta característica que se mantiene también desde el gobierno anterior es que el Frente Amplio se debe a sí mismo una discusión de tipo ideológico acerca del rumbo que se propone seguir desde el gobierno, el rumbo que marca su programa de gobierno, y en definitiva, a partir de ahí, sí, discutir, obviamente, cómo podemos renovar la estructura de funcionamiento, de gestión y de dirección de Frente Amplio.
¿Cómo recibe en particular el contador Danilo Astore los cuestionamientos que han llegado desde el Partido Comunista en estos días y que se centran, por ejemplo, en la política económica? ¿Qué espera del Plenario Nacional del Frente Amplio que viene este fin de semana? Con esos temas ya continuamos en la entrevista. Seguimos en la entrevista en perspectiva esta mañana con el contador Danilo Astore, vicepresidente de la República, líder de Asamblea Uruguay, ex ministro de Economía y Finanzas. Contador Astore, ¿cómo toma las críticas al gobierno y en especial a la política económica que surgieron el fin de semana pasado en el Congreso del Partido Comunista? Menciono algunas de las que el senador Eduardo Laurier enumeró en su discurso de apertura del Congreso el viernes. Dijo, es muy difícil que los legisladores puedan aprobar un artículo sin el aval del Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía, al igual que sus similares de la región, prioriza los factores financieros antes que los sociales. Importa atender la mejor imagen posible con el mercado financiero internacional y con los organismos financieros internacionales para lo que asegura el pago de los servicios de la deuda, el equilibrio fiscal, los incentivos a la inversión extranjera directa y la contención de la inflación con política monetaria restrictiva y atraso cambiario, aunque utilicen instrumentos heterodoxos. La esencia del rompimiento del yugo imperial por la vía de construir una realidad económica cada vez más independiente está retrasada en grado altamente comprometido.
Bueno, tengo que hacer varios comentarios. Por supuesto, el primero y más escueto es que discrepo absolutamente con este enfoque, con todo este enfoque. Y creo que es un enfoque que no está respondiendo realmente a lo que el gobierno está haciendo desde el punto de vista de la política económica. O sea, hay una interpretación absolutamente errónea de la realidad de la política económica que practica el gobierno del Frente Amplio. Segundo comentario, este es un muy buen ejemplo de discusiones que el Frente tiene pendientes y que tienen que ver con su propio funcionamiento. Porque no es bueno que una fuerza integrante del Frente Amplio publique este enfoque, haga público este enfoque, mientras el Frente Amplio está gobernando. Y esa fuerza forma parte del gobierno del Frente Amplio. Quiere decir que algo anda mal aquí. Esa discusión la tenemos que dar. Y es el ejemplo que yo quiero poner a propósito de esta cita acerca de discusiones que el Frente Amplio no ha realizado y que tienen mucho que ver con su funcionamiento. El tercer comentario es que no hay nada más alejado de la realidad que decir que la política económica del Frente Amplio prioriza los aspectos financieros. Nada más alejado de la realidad. Porque si alguna preocupación ha tenido la política económica del Frente Amplio en el periodo pasado y durante este periodo, y la va a seguir teniendo, es asegurar los recursos para las transformaciones sociales. La inmensa mayoría, pero la aplastante mayoría, aplastante, del esfuerzo fiscal que está haciendo el Uruguay a través de su política económica, tiene destino social. Absolutamente así. El año pasado, el 95% del incremento del gasto público se dedicó a fines sociales, a mejorar la matriz de protección social, lo cual significa decisiones en el campo de la salud, decisiones en el campo de la educación, decisiones en el campo de la seguridad pública, que es también un destino social, decisiones en el campo de la asistencia a la familia y a las personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, nada más alejado de la realidad decir que la política económica del Frente Amplio prioriza los aspectos financieros. Es más, digo exactamente lo contrario. Administra los recursos fiscales y financieros del país al servicio de los fines sociales que tiene el gobierno, que están claramente establecidos en el programa de gobierno. Y asegura, y termino enseguida, sostenibilidad de esa política a través de solidez fiscal y financiera. Hoy Uruguay tiene la mejor situación fiscal en décadas. La situación fiscal hay que mirarla no a través de un mes, un año, unos pocos años, sino a lo largo del tiempo. Nunca el país había tenido un resultado fiscal como el que ha tenido durante el primer gobierno del Frente Amplio y lo que va del segundo, precisamente al servicio de la posibilidad de tener margen para financiar las políticas sociales. Hay que verlo de esa manera, no al revés. Hay gente que ve el equilibrio fiscal y dice, ah, no, el objetivo de este gobierno es el equilibrio fiscal. No, ese es un error profundo. El objetivo de este gobierno es asegurar equilibrio fiscal para poder practicar las políticas sociales que se están practicando. Y una frase más. Desde el punto de vista financiero, en este momento, Uruguay con sus reservas puede pagar 18 meses de compromiso. 18 meses de compromiso. Brasil, que tiene grado inversor, puede pagar 4 meses de compromisos con sus reservas actuales. Esa es la situación del Uruguay. ¿Para qué? Precisamente para darle sostenibilidad a la política social. Así hay que ver las cosas. Entonces yo tengo la sensación de que planteos como el que fue leído miran la realidad exactamente al revés.
Cuando se le reclama lealtad al senador Eduardo Lorier, porque eso, por ejemplo, fue lo que hizo la senadora Lucía Topolansky este fin de semana, después de conocer los pronunciamientos que surgían del Congreso del Partido Comunista, Lorier responde que lo que el Partido Comunista hace es ser leal al programa del Frente Amplio. No somos leales a personas ni a otra cosa que el compromiso que todos establecimos en el Congreso de Frente Amplio. Somos leales a un programa que dice que hay que anular la ley de impunidad, que hay que crear un ente marítimo y pesquero y que en el primer año de gobierno hay que convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.
No obstante lo cual, hace propuestas que no están en el programa, como por ejemplo establecer detracciones a las exportaciones. Yo digo porque aquí defensores del programa somos todos, ¿verdad? Pero también un planteo de ese tipo incluye salidas del programa, como las que acabo de mencionar, ¿verdad?
Tema de las salidas del programa también da para discusión, porque, sin duda, por ejemplo, el propio Lorier, cuando habla de la forma como se planta el Partido Comunista frente a gobiernos del propio frente, dice, sí, hemos tenido que pagar un alto precio por mantener la línea. Y recuerda lo que pasó en el gobierno de Tabaré Vázquez. Los comunistas, dice, nos opusimos a la firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Si no lo hubiéramos hecho, hoy el país estaría afuera del Mercosur, afuera de nuestros principales mercados y unido carnalmente a los yanquis que siguen en caída libre. ¿Qué responde usted que fue un impulsor de ese tratado de libre comercio?
Respondo que, llegado el momento, el gobierno tuvo en cuenta, por un lado, la opinión de nuestros socios del Mercosur. Por otro lado, la opinión de las fuerzas integrantes del Frente Amplio. Y en tercer lugar, la propia situación de los Estados Unidos, que en el momento en que se tomó la decisión no era precisamente propicia para un tratado de libre comercio, porque ya venía cambiando la correlación de fuerzas en el Congreso estadounidense, se terminó proponiendo un formato que a Uruguay no le convencía, que era el formato de tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Perú, y que con inteligencia el gobierno dispuso no seguir adelante con este tratado.
Pero no tenemos un ejemplo allí de un freno puesto por el Partido Comunista que fue válido.
No únicamente, porque no fue únicamente el Partido Comunista el que se opuso al tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Yo creo que la mayor parte de la fuerza del Frente Amplio se opusieron, si yo no me acuerdo mal. había una opinión generalizada que fue adecuadamente balanceada y tenida en cuenta por el presidente Vázquez.
A donde voy es a que el Partido Comunista estriba en aquel ejemplo para decir, no decimos pelotazos, no se nos debe menospreciar cuando hacemos las críticas o planteamos caminos alternativos.
De acuerdo.
Tenemos credenciales.
Sí, yo creo que cuando se defiende una posición correcta, esa posición no valida las incorrectas. O sea, no se puede decir, como aquella era correcta, todo lo que decimos ahora es correcto. Yo no comparto una manera de razonar de ese tipo. Sí respeto todas las opiniones, y respeto muchísimo las opiniones que hoy está definiendo el Partido Comunista, que a mi juicio deberían ser discutidas por todo el Frente Amplio, como dije antes, porque el Frente Amplio tiene un rumbo claro que está en su programa y el gobierno lo está siguiendo, y ese rumbo claro es construir igualdades de derechos y capacidades en el marco de un escenario de libertad, democracia, participación y, por supuesto, prosperidad. Ese es el rumbo del gobierno. Y el gobierno lo tiene claro y está convencido de que ese es el rumbo. Si todos estamos de acuerdo, y por eso propongo discutirlo, bueno, yo creo que hay que ir para adelante sumando esfuerzos y no a través del cuestionamiento público.
Para usted, las críticas del Partido Comunista, los planteos públicos del Partido Comunista, ¿perjudican? ¿No ayudan?
Ah, yo creo que no ayudan en absoluto, sobre todo porque el gobierno necesita también, al igual que un partido y al igual que el Frente Amplio, unidad de acción, ¿verdad? Ahora, ojo, yo no estoy pretendiendo acallar ninguna crítica, ni mucho menos. Estoy queriendo discutir todos estos temas y que al mismo tiempo, si esa discusión arriba a una conclusión, bueno, sumemos todos nuestros esfuerzos, ¿verdad? Quiero completar un poco el razonamiento anterior diciendo que aunque la discusión no se realice o demore, yo siento, reitero, respeto por todas las posiciones. Sentir respeto, ¿qué quiere decir? Es tenerlas en cuenta, analizarlas, ver qué grado de razón pueden tener. Si tienen un grado de razón perceptible, poner en práctica lo que se propone, y si no lo tienen, lamentablemente, contestar esas posiciones. Yo a las posiciones del Partido Comunista en materia política y económica no les encuentro ningún fundamento, absolutamente ninguno. Es más, creo que si las pusiéramos en práctica cometeríamos un gravísimo error desde los objetivos que el propio Partido Comunista decide postular y perseguir, o declara perseguir y postular.
¿Un ejemplo? ¿Qué pasaría?
Pero, por ejemplo, si nosotros alteráramos el sistema tributario como lo propone el Partido Comunista, si utilizáramos reservas internacionales como lo propone el Partido Comunista, si estableciéramos detracciones a las exportaciones como lo propone el Partido Comunista, sin duda empezaríamos a lanzar una serie de señales de desequilibrio y de falta de coherencia en las reglas de juego que terminarían, primero, comprometiendo la inversión, segundo, comprometiendo el crecimiento, tercero, comprometiendo, y esto es lo más importante, los recursos que se disponen para financiar las políticas sociales.
¿Qué cambios puede implicar el plenario del Frente Amplio, por ejemplo, en cuanto a esa discusión del rumbo del gobierno que el contador Astori entiende vital? Vamos a averiguarlo. Contadora Astori, ¿cómo incide en el plenario del Frente Amplio que se reúne este fin de semana esta serie de desencuentros que se han ido dando últimamente adentro del oficialismo? Por ejemplo, diferencias internas sobre la ley de presupuesto, idas y venidas sobre qué hacer con la ley de caducidad, las críticas que mencionábamos recién del Partido Comunista a la política económica, el pasaje de Gonzalo Fernández al Tribunal de Ética Política del Frente Amplio, por mencionar algunos.
Sí, bien seleccionados factores de, obviamente, de discusión, de debate y muchas veces de desequilibrios internos, ¿verdad? El 12, el plenario va a levantar un cuarto intermedio que resolvió en su último encuentro, Y lo que yo espero y deseo que signifique una etapa de avance en este proceso que yo entiendo el Frente Amplio debe vivir. Partiendo de una, reitero, y me perdonarán la insistencia, una reflexión fundamental acerca de precisamente eso que hemos llamado el rumbo ideológico, y en particular el rumbo ideológico del gobierno, ¿verdad? Cómo se inserta la tarea de gobierno en relación al programa del Frente Amplio y en relación al futuro del Frente Amplio y, por supuesto, también del gobierno. Y luego, mi esperanza es que podamos el 12 avanzar hacia lo que podríamos llamar en términos generales y muy sencillos el acercamiento de la estructura de orientación, de conducción, de dirección y de gestión del Frente Amplio con la voluntad del pueblo Frente Amplista.
Vamos por partes. Sobre lo primero, ya lo mencionó en más de una ocasión en esta entrevista, usted entiende que el Frente Amplio debe definir y acordar el rumbo del gobierno. ¿Cómo concibe entonces ese debate?
Bueno, yo creo que no debe haber y no tiene por qué haber un solo espacio de discusión. Yo creo que tenemos que hacerlos o hacerlo en los ámbitos de los que disponemos hoy para hacerlo. Uno de ellos es el Plenario Nacional del Frente Amplio. Otro puede ser un congreso especialmente convocado para discutir estos temas. Yo hoy dije una frase, déjenme que la repita. El gobierno procura construir igualdad de derechos y de capacidades en un escenario de libertad, democracia, participación y prosperidad. Estas son palabras, es una frase.
¿Qué significa? La tiene muy pensada.
La tengo muy pensada.
La repite casi que de memoria puntualmente.
Sí, sí, la tengo muy pensada porque, honestamente, desde mi punto de vista, representa sintéticamente lo que yo he llamado el rumbo del gobierno. Ahora, no alcanza con esta frase y con estas palabras. ¿Qué quiere decir cada cosa? ¿Qué quiere decir que nos estemos comprometiendo con la libertad y la democracia? ¿Qué quiere decir que estemos postulando el objetivo de la prosperidad? ¿Qué quiere decir igualdad de derechos y de capacidades? En una época en que se discute lo que se ha dado en llamar la distribución de la riqueza, la distribución del ingreso. ¿Cómo juega una cosa con la otra? Pongámonos de acuerdo. Pero, y luego apoyemos a nuestro gobierno, me explico, pero, en ese camino.
Pero van 9 meses de este gobierno. ¿No es tarde para dar esa discusión? Bueno, estas definiciones no debieron estar nítidamente planteadas y consensuadas antes.
Para mí lo estaban, para mí lo siguen estando. Pero acabamos de leer un cuestionamiento que ve la realidad al revés. Esa realidad que se leyó en el cuestionamiento acusa a la política económica del Frente Amplio de priorizar los aspectos financieros. Esto es ver todo al revés.
Pero entonces,
hay algo que discutir, hay algo que plantear, hay argumentos a dar, hay intentos de convencer a quien piensa esto de que está profundamente equivocado.
Una discusión como la que usted propone, primero, ¿está planteada efectivamente? ¿Puede salir de este plenario del fin de semana?
Bueno, mi esperanza, y subrayo la palabra esperanza, es que pudiéramos dar algún paso en este sentido.
Pero si saliera, ¿cuánto llevaría?
Bueno, yo creo que no tiene por qué llevar mucho tiempo, porque las cuestiones a discutir y los argumentos a plantear están al alcance de nuestras manos.
Se lo pregunto porque justamente mientras tanto sigue corriendo el gobierno.
Incluso con criterios objetivos. Nosotros, de alguna manera, hemos promovido durante el correr de este año, pero también durante el gobierno anterior, encuentros del equipo económico con diferentes sectores del Frente Amplio, incluidos los que cuestionan la política económica del gobierno. En realidad no solo incluidos, en primer lugar con los que cuestionan. Y planteamos argumentos como los que yo estoy planteando aquí ahora. La última reunión que tuvimos junto con el presidente Mujica y precisamente representantes del Partido Comunista estuvo dedicada a plantear argumentos y fundamentos de este tipo. Al parecer, no han sido suficientes. No hemos logrado convencer a quienes hoy siguen cuestionando la política económica del gobierno. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Que hay que seguir procurando tener estos fundamentos y estas reflexiones para tener unidad de acción en el gobierno. ¿Me explico? Entonces, a mí no me importa cuánto puede llevar. Estoy convencido que debería llevar poco tiempo.
¿Y lo otro? ¿La reestructura del Frente Amplio?
Bueno, aquí nosotros vamos por todo, si me permiten la expresión. Ir por todo significa depositar en las decisiones del pueblo Frente Amplista precisamente la orientación en materia de conformación de nuestras autoridades.
¿Eso cuando qué significa? Digo,
significa no solo presidencia y vicepresidencia, sino también delegados a la mesa política, delegados al plenario, proporción entre representantes de sectores y de las bases, hoy a mi juicio absolutamente desmesurada a favor de las bases, ¿verdad? Que al mismo tiempo considero necesitan tener una representatividad mayor que la que tienen hoy, pero poner eso en manos de la voluntad de los frenteamplistas, que con un criterio muy amplio.
O sea, usted está proponiendo voto directo.
Voto directo y con adhesión simultánea. ¿Me explico?
Elecciones con voto secreto en las que participen los simpatizantes del Frente Amplio que se afilien simultáneamente.
Exactamente.
Y entonces
y los que ya están afiliados, bueno, obviamente.
Claro. ¿Y qué es lo que se resolvería? ¿Qué tipo de decisiones se tomarían por esa vía?
Bueno, se ha planteado hacerlo con el presidente, el futuro presidente, y el futuro vicepresidente del Frente Amplio. Nosotros creemos que además de eso, tenemos que someter a la voluntad de los Frente Amplistas en las condiciones mencionadas en la pregunta. Repito.
La propia reestructura, digamos.
Exactamente. Ah. Los delegados al plenario, los delegados a la mesa política, la proporción entre bases y representantes de sectores políticos partidarios para hacer una síntesis de las decisiones más importantes. Creo que hay que ir por todo. Hay que ir por todo porque la distancia que hoy tiene la dirección, la conducción y la gestión del Frente Amplio, no por voluntad de quienes lo dirigen, que bastantes sacrificios han hecho al servicio de la militancia, sino por precisamente la realidad que se ha conformado, hoy es muy grande. Entonces, hay un solo camino para superar esto, que el pueblo Frente Amplista resuelva, que decida, que
participe. Un cambio muy fuerte con respecto a la tradición del propio Frente Amplio, donde siempre se ha valorado de manera significativa la militancia. Sí. Y por lo tanto se le ha dado a los comités de base, a las coordinadoras y a sus delegados un peso también significativo en toda la estructura a la hora de la toma de decisiones.
Es rigurosamente cierto, y también lo es, me parece, que los tiempos que corren muestran cambios muy relevantes en aquellos criterios tradicionales de militancia. Incluso plantean formas nuevas como la participación electrónica. Digamos, la vida de la gente se ha complicado de tal manera que seguir practicando aquellos criterios tradicionales, y entrañables incluso, positivos, me parece que no condice con la realidad actual. Entonces, leamos la realidad actual, veamos las actitudes, la disponibilidad de la gente y tomemos una decisión democrática, abierta, de confianza en el pueblo Frente Amplista y habilitemos las posibilidades de que sea ese pueblo el que tome las resoluciones.
Con respecto a la presidencia del Frente Amplio, ¿usted, su sector, Asamblea Uruguay, eventualmente el Frente Libre Serenity, tiene un nombre?
No.
¿El doctor Tabaré Vázquez, por ejemplo, debería asumir la presidencia del Frente Amplio?
Ojalá pudiera. No quiero decir debería, porque eso significaría entrometerme en decisiones que le corresponden al doctor Tabaré Vázquez, pero ojalá pudiera ser un compañero como Tabaré Vázquez quien asuma la presidencia del Frente Amplio, por una razón muy sencilla, porque es un líder que concita una atención muy extendida y muy profunda entre los Frente Amplistas. No necesito descubrirlo ahora. Ojalá pudiera ser. Pero, bueno, hay que respetar también la decisión de Tabaré Vázquez al respecto. Nosotros tenemos la esperanza, y quiero ser muy claro, de que el plenario del 12 nos ayude a avanzar. No creo que esto sea digamos, una estación terminal, ni mucho menos. Sería también, de mi parte, desconocer la realidad. Pero que nos ayude a avanzar, que vaya generando conciencia. Esta es la posición que va a defender a través de sus delegados Asamblea Uruguay.
Para terminar, contador Astori, ¿usted ve que el frente hoy enfrente de riesgos de ruptura? Hay varias voces que han manejado este término en las últimas semanas. Lo manejó el propio senador Eduardo Loría, a quien hemos aludido en más de una ocasión en esta entrevista, pero también, por ejemplo, en esta tertulia, integrantes de las mesas de perspectiva que pertenecen al frente han llegado a esgrimir ese riesgo, sobre todo, por ejemplo, a partir del clima que se generó últimamente con el caso Gonzalo Fernández, ¿no? Uh-huh. Por tomar un ejemplo de situación particularmente crítica y convulsiva.
Bueno, en primer lugar, no veo ningún riesgo de ruptura, al menos en un horizonte razonable de tiempo, y no lo veo, permítaseme decirlo, por dos razones. La primera, la más importante, la positiva, porque la inmensa mayoría de los Frente Amplistas seguimos convencidos de que el Frente Amplio es el proyecto político más importante de la sociedad uruguaya para su transformación. Y por encima de los problemas y las discusiones y la necesidad de renovación, seguimos creyendo y confiando en este proyecto político. Y otra razón, quizá de menor jerarquía, hasta por comodidad política, nadie va a pensar en irse del Frente Amplio, porque se sabe, y lo indica la historia de la izquierda y la historia política del país, que quien abandona este proyecto político tiene un futuro para nada halagüeño desde el punto de vista político.
Contador Danilo Astori, gracias por acompañarnos esta mañana.
Con mucho gusto.